Unha longa lista de países está en exixir o uso de máscaras faciais para frear a propagación do COVID-19. Os protectores faciais en lugares pechados no transporte público son obrigatorios. Moitos máis de nós estamos a optar por utilizar máscaras mentre facemos as compras, reunímonos con amigos e imos a citas médicas, mesmo se non é obrigatorio. Falamos deste tema no Espazo Vilanova. Bo día, José Barcia.
Bon día.
Partindo da premisa de que hai que utilizar as máscaras, é certo que o seu uso impide a comunicación emocional?
Pois parece que non. Realmente é certo que evidentemente pues, modifica nuestra expresividad, nadie lo puede negar porque nos está tapando una parte bueno, relativamente amplia de nuestro rostro, pero hay muchos estudios ya previos a la situación que estamos viviendo, hace bastantes años, que bueno, han demostrado con poblaciones de distintas edades, incluso con niños, que la mayor parte de nuestras emociones las podemos interpretar, las podemos descubrir en los demás a través de lo que reflejan y expresan nuestros ojos, el espacio entre nuestros ojos, incluso la zona de arriba, ¿no?, de nuestras mejillas. Salvo un par de expresiones emocionales que sí que necesitaremos la parte de la boca para diferenciarlas, básicamente entre el miedo y la sorpresa, que la parte de los ojos pues se parece mucho y la parte digamos de la boca es la que nos ayuda a diferenciar si es miedo o sorpresa. En el resto de las expresiones emocionales, con lo que se puede ver por encima de la mascarilla, solo que repito, los ojos, la zona entre los ojos, la parte alta de las mejillas, se ha demostrado que podemos perfectísimamente tanto expresar como por supuesto interpretar las emociones de los demás. Luego también tenemos que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, vosotros aquí en la radio lo sabéis muy bien, que expresamos muchísimo nuestras emociones a través de la voz. El tono de nuestra voz, el ritmo de nuestra voz, el volumen, ¿no? Pues a ver, evidentemente transmite muchísima, muchísima información. Y ni qué decir el resto del cuerpo, cómo utilizamos nuestras manos, cómo utilizamos nuestros brazos, algunos gestos específicos, invadimos o no invadimos los distintos espacios relacionados con las personas. Entonces, bueno, bien es cierto que modifica nuestra forma de relacionarnos con los demás, pero no la limita ni, por supuestísimo, no la impide.
Temor a sair á rúa, a volver ver a persoa, retomar o lugar de traballo presencial. Non, a síndrome da cabana, que é como se coñece o conxunto de síntomas que moitos están a experimentar estes días, non é un problema serio ni moito menos patolóxico. De feito, técnicamente, ni siquiera se trata dunha síndrome, senón que esa mestura de reticencia, pouca apetencia e tamén medo a volver socializar e interactuar é un sentimento en grau sumo normal tras o período de confinamento. Se pode calificar de trastorno esta síndrome da cabana?
No, como dices, se nos está llamando a atención acerca de que en principio ni siquiera sería un síndrome. A ver, es una respuesta escogida normalmente por algunas personas. Parece ser que por muchas más de las que en principio podemos pensar, realmente la mayoría de nosotros está experimentando en mayor o menor grado cierto nivel de este tipo de reticencia cierto cuidado a la hora de volver a recuperar algo parecido a una normalidad, porque esta llamada nueva normalidad es de todo menos normal. Sí es nueva, pero normal, ahí podemos entrar a discutir, ¿verdad? Entonces, bueno, en principio es una respuesta que se considera habitual y lógica. Lógica hasta cierto punto, es decir, se puede considerar una respuesta aceptable. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de un periodo en el cual nuestro hogar se convertía en ese lugar en el que nos sentíamos protegidos y, bueno, pues ahora que se puede salir, nosotros seguimos teniendo cierto deseo de mantenernos protegidos. ¿Y dónde está la protección? En el hogar. Hay que sumar también a que muchas informaciones relacionadas con el cuidado, con los peligros, pues van y vienen. Es decir, pues lo mismo que decíamos antes, las mascarillas. Primero no había que usarlas, luego se recomendaban, luego es obligatorio. Los guantes, primero había que usarlos, ahora no se recomiendan. La toma de temperatura en los lugares públicos, se iba a tomar, ahora se pone en duda. Vamos, que hay muchas dudas. Y luego también hay un exceso muy grande de sobreinformación, y la sobreinformación nos lleva a la mala información, a estar desinformados. Entonces, pues todas estas cuestiones pueden generar una sensación, según cada uno de nosotros, nuestro perfil de personalidad, cómo hayamos pasado el confinamiento, que nos pueda frenar un poquito a la hora de volver a salir al exterior. No es patológico, siempre y cuando esta reticencia no nos limite en exceso nuestra cotidianidad, que no nos impida mantener nuestras ocupaciones, nuestras obligaciones profesionales, nuestras acciones de cuidado con nuestros familiares, que no experimentemos un miedo exagerado a salir y, por supuesto, que no se mantenga en exceso en el tiempo. Si esto fuera nuestro caso, mucho cuidado, porque ahí sí que podemos estar necesitando un poquito de atención. Luego también es importante, muy importante, que diferenciemos este deseo de quedarnos en nuestra casa con lo que son las fobias, ¿no? Las agorafobias, que mucha gente está empezando a confundir y no tiene nada que ver. Las fobias están relacionadas normalmente con situaciones o con cuestiones o con, bueno, elementos que no tienen de inicio, digamos, ningún riesgo potencial. Hay personas que experimentan miedo hacia eso, pero no habría nada que sustentara eso. Es un miedo irracional. En este caso no es eso. ¿Por qué? Pues porque el miedo a salir o la reticencia a salir está relacionada con la posibilidad de un contagio real con un virus. Por tanto, es muy importante que no confundamos, porque se está hablando mucho y se están confundiendo cuestiones, y la agorafobia sí es un trastorno. Sin embargo, este llamado síndrome de la cabaña, pues en principio no lo sería.
Cambiando de tema, comeza a nova normalidade nos grandes centros deportivos. ¿Cómo se están preparando?
Pues se están preparando desde hace tiempo, intentando básicamente enfrentar esta nueva realidad, como lo hemos intentado ir todos nosotros enfrentando, con la particularidad de que estamos hablando de lugares en los que hay muchísima afluencia de personas. Entonces, pues están siguiendo protocolos, en principio propios, pero sustentados por todas las recomendaciones sanitarias, por supuestísimo, informando muchísimo para transmitir tranquilidad, informando acerca de todas las acciones de limpieza, desinfección, los puntos que va a haber para protegerse de cualquier contagio. Por supuesto, también protegiendo a sus trabajadores, formando a sus trabajadores, los trabajadores que van a estar de cara al público, pues porque se van a encontrar con una situación completamente modificada, completamente nueva, y van a tener que saber enfrentar esa situación, adaptarse a eso, insistiendo mucho en las recomendaciones higiénicas que ya de por sí solían existir, lo que pasa es que, bueno, se seguían de aquella manera. Por ejemplo, muy habitual el uso de toallas, desde siempre se exigió el uso de toallas en las instalaciones deportivas, ¿no? Pues para, digamos, alejar nuestro cuerpo de los aparatos, por higiene. Bueno, pues ahora todavía mucho más. Por supuesto, se va a señalizar, igual que aquí al subir al concello vemos todo señalizado, pues en las instalaciones deportivas se va a señalizar, se va a tomar la temperatura en la mayor parte de ellos. Eso es lo que han ido comunicando en casi todas las empresas de centros de servicios deportivos que he visto. Bueno, están intentando adaptarse un poquito a la nueva situación, y supongo que también irán poquito a poco modificando algunas de estas cuestiones según vayan pasando los eventos, ¿no? Según cómo les vaya yendo en esta nueva vida.
¿Hay alguna particularidad relacionada coa sinalización dos espazos para o adestramento?
Aquí lo que he podido ver o conocer en España, se han clausurado pues algunos puntos, igual que cuando vamos al centro de salud y hay unos asientos que se pueden usar y otros no, o vamos en transporte público y en unos asientos que se pueden usar y otros no. Aquí pues hay aparatos que están clausurados, no se pueden usar para mantener la distancia de seguridad, tanto de cardio como de con máquinas de digamos, de las poleas y demás. Hay zonas que están señalizadas, como hemos dicho, pero realmente aquí lo que he visto yo no hay ninguna particularidad especial. Sí es cierto que en otras partes del mundo sí que se están viendo algunas soluciones muy llamativas, para mí al menos muy llamativas, como puede ser la separación con mamparas de las máquinas de cardio, por ejemplo, cintas rodantes con mamparas laterales para distanciar, ya no solo asegurarse de lo que es el distanciamiento de cualquier tipo de contacto, ¿no? Y otra que también vi y me llamó muchísimo la atención, creo que esto es en Estados Unidos, pues una persona que iba a entrenar tenía un cuadrado marcado en el suelo, sus aparatos, lo que iba a usar dentro de ese cuadrado, y estaba protegido por un cubo, digamos, como una especie de burbuja plástica. Y había en ese espacio pues varios cubículos así. Bueno, es entrenar en una burbuja, es extraordinariamente llamativo, por lo menos para mí. Yo personalmente espero no verlo aquí en España, pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto, pero sí se están encontrando soluciones, para mi gusto, bastante llamativas.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.